Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, legisladores conservadores presentan proyectos de ley para impedir la agenda del presidente Obama sobre Cuba y la comunidad LGBT en Cuba ante la normalización de relaciones. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. La Casa Blanca nominó el lunes como embajadora en México a Roberta Jacobson, la principal diplomática estadounidense para América Latina y la representante norteamericana en las negociaciones de normalización diplomática con Cuba. De obtener la confirmación en el Senado, Jacobson sería la primera mujer que asume el que es considerado uno de los puestos diplomáticos más importantes de Estados Unidos, dada la proximidad de ambos países y la relevancia de su relación. Jacobson se mantendrá al frente de las negociaciones por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba hasta ser confirmada en su nuevo cargo, según señaló el Departamento de Estado a través de su vocera Marie Harf.
Well, until she's confirmed for this position, she remains assistant secretary.
Bueno, hasta que ella sea confirmada para esta posición, sigue siendo secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental y continuará en su rol. Creo que en todo caso esto solo demuestra la confianza que el presidente y que esta administración tienen en ella. No, que yo sepa, no lo hay. Creo que Roberta Jacobson puede ejercer ambos trabajos a la vez.
I think Roberta Jacobson can do both at once.
Esta semana se vieron varios intentos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de bloquear los planes del presidente Obama de cambiar la política estadounidense hacia Cuba. Miembros del Congreso, encabezados por los cubanoamericanos, han prometido utilizar proyectos de ley, en particular los relacionados con el presupuesto, para impedir que Estados Unidos restablezca sus relaciones diplomáticas con Cuba, mientras el gobierno de la isla no mejore la situación de derechos humanos y entregue a los fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en ese país caribeño. El martes, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley de financiación del Departamento de Estado para el año fiscal 2016 con una nueva disposición que bloquearía la financiación para abrir una nueva embajada estadounidense en Cuba. El documento también solicita que el secretario de Estado se niegue a expedir visados a Estados Unidos para miembros del Partido Comunista y militares cubanos. La versión de la Cámara tendría que ser aún discutida y sometida a votación, luego conciliada con la que presente el Senado, y el presidente podría todavía vetar la versión final. El miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó una cláusula dentro del proyecto de ley de asignación de fondos a justicia, comercio y ciencia para el año fiscal 2016 que prohíbe comerciar con entidades y empresas militares de Cuba. Con un respaldo de 273 sufragios a favor y 153 en contra, los representantes votaron contra una enmienda presentada por el demócrata por California Sam Farr, que buscaba eliminar la provisión que prohíbe el empleo de fondos para expedir licencias o promover exportaciones a entidades controladas por militares cubanos, los servicios de inteligencia o sus oficiales. Posteriormente, el Pleno de la Cámara aprobó el proyecto. La representante republicana por la Florida, Ileana Ross Lehtinen.
No vamos a hacer comercio con las Fuerzas Armadas de Fidel y Raúl Castro, y que el sector de inteligencia de Cuba tampoco, si es alguien que está relacionado a ese sector, esa persona no puede hacer los negocios con los Estados Unidos.
Antes de convertirse en ley, el proyecto podría combinarse con otros para ser presentado en un solo paquete de leyes presupuestarias ante la firma del presidente Obama, o podría ser conciliado con una versión en el Senado. La Casa Blanca ya amenazó con vetar. Y el jueves, la Cámara de Representantes aprobó mantener las restricciones sobre los viajes de estadounidenses a Cuba en un revés para los esfuerzos del gobierno de reducir un conflicto propio de la Guerra Fría que lleva medio siglo. La Cámara, de mayoría republicana, votó por 247 a favor y 176 en contra de mantener una cláusula relacionada con Cuba en un proyecto de financiación de transportes. La cláusula bloquearía las normas aprobadas en enero que reducirían significativamente las restricciones en los viajes a Cuba y permitiría los vuelos regulares entre Estados Unidos y la isla. La Casa Blanca también ha amenazado con vetar ese proyecto de ley. Sobre estos esfuerzos de algunos legisladores conservadores de bloquear los intentos de la administración para acercarse a Cuba, el ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y ahora asesor del grupo Engage Cuba, Luis Miranda, comentó en el programa Las Noticias Como Son.
Eso es uno de los peligros y creo que por eso es tan importante que por el lado estadounidense la gente se mantenga informado, porque la realidad es que la línea dura representada por los que han presentado pues esas medidas es pequeña y es hora de que la gente se ponga las pilas y vean que a pesar de que estamos haciendo tanto progreso hay quienes aún nos quieren volver a llevar a la Guerra Fría, y por eso es tan importante organizaciones como Engage Cuba y el New Cuba PAC, que también estoy apoyando en su lanzamiento, que ayudarán a ponerle presión al Congreso, porque la realidad es que la gran mayoría de los estadounidenses y la gran mayoría de los latinos e incluso la mayoría de los cubanoamericanos prefieren el acercamiento y reconocen en la encuesta de FIU el año pasado, mostró que 2/3 de los cubanoamericanos reconocen que el embargo no ha sido efectivo, no ha funcionado. Entonces, realmente está fuera de serie lo que están tratando de hacer. Y creo, me parece, mi análisis es que el liderazgo republicano no tiene el apetito para tener una gran batalla. Y el presidente, de hecho, estos últimos 2 días, su administración emitió 2 amenazas de que vetarán 2 proyectos de ley que son para fondos para otras agencias, uno de transporte y vivienda y el otro de comercio. Y eso es una amenaza que los líderes en el Congreso tienen que tomar muy en serio, porque si el presidente veta eso, pues ellos son los que están previniendo un proceso constructivo. Y ya vimos con la designación en la lista de terrorismo, que el liderazgo republicano no tiene el apetito para pelear sobre Cuba, porque realmente después del 17 de diciembre ha cambiado la actitud, la perspectiva, y muchos republicanos que antes simplemente pues mantenían la línea dura porque no creían que había otra posibilidad, ahora realmente están reconociendo que jamás estaban de acuerdo con esa política y que están dispuestos a expandir el comercio y los viajes.
Puente.
El diario de asuntos LGBT más antiguo de Estados Unidos, el Washington Blade, envió en mayo a Cuba a un reportero para ver de cerca la situación de los derechos LGBT en la isla, 6 meses después de que el presidente Barack Obama comenzara el proceso de normalización. Tuve el placer de hablar con el reportero Michael Lavers sobre su estancia de una semana en Cuba. En el más reciente artículo que escribió para el Washington Blade, expresa que los 7 días que allí pasó fueron los más excitantes, complejos y exigentes de su carrera. Y usted habla de la bondad de la gente, pero también de lo difícil que las autoridades hicieron su trabajo de reportero. ¿Me puede contar un poco de eso?
Llegué a La Habana el 12 de mayo y salí del país el 19 de mayo. Recibí un visado de prensa del gobierno cubano que me permitió reportear como periodista autorizado. tuve la oportunidad de hablar con muchísimas activistas LGBT, con el gobierno, con el grupo de Mariela Castro, y también tuve la oportunidad de hablar con varios activistas independientes que trabajan fuera del grupo de Mariela, el Centro Nacional de Educación Sexual. Entonces, hablé con muchísimas personas en La Habana, las ciudades de Cienfuegos, Las Tunas y Águila Grande. Como dice, fue un viaje extraordinario, pero con mucho reto en el terreno, como la infraestructura, la habilidad de viajar por el país. No fue fácil porque los caminos son muy malos y no hay mucho servicio, pero también la gente me conoció en Cuba, fueron buenísimos, y ya quería hablar muy abiertamente sobre su situación. Entonces, fue un viaje muy complicado, pero muy bueno también al mismo tiempo.
Usted ha escrito sobre asuntos LGBT a nivel internacional por muchos años, pero esta fue su primera visita a la isla.
Sí.
¿Ese viaje cambió su visión de la situación de la comunidad LGBT en Cuba?
Creo que sí. Tenía ideas en mi mente antes de viajar a Cuba. Como dice, fue la primera vez que he estado en Cuba. Como americano, tengo ideas en mi mente sobre la situación en la isla, por la prensa, por los políticos, por los funcionarios, etcétera. Pero la realidad para mí en el país, cuando llegué a la puerta de La Habana, fue muy diferente. Me di cuenta que la comunidad LGBT en Cuba es una comunidad muy complicada, muy distinta. Hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista con el gobierno, con Mariela Castro, pero claramente hay otro punto de vista con los activistas independientes. Y para mí, como periodista, era muy importante para tener una oportunidad de hablar con los activistas independientes, y me alegro muchísimo que tenía la oportunidad de hacerlo. Pero mi impresión de Cuba ahora es muy diferente por la realidad, claramente, que he visto con mis propios ojos en Cuba. Y es un país mucho más complicado que pensaba antes de mi viaje. Es un país con mucho problema, pero también hay una esperanza también con la gente, especialmente con el gobierno, que apoya el gobierno, sobre la situación entre nuestro país en términos del proceso para normalizar las relaciones.
Los que apoyan a Mariela Castro, directora del CNSX, dicen que ella ha hecho mucho por los derechos de la comunidad LGBT y que han mejorado en la última década. Pero, como dijo usted, hay otro punto de vista opuesto. Los activistas LGBT independientes apuntan a hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias y represión. Usted tuvo la oportunidad de reunirse con estos activistas independientes. ¿Qué le dijeron ellos de su situación?
Sí, claramente esta persona tiene una perspectiva muy diferente a la perspectiva de CNSX y de Mariela Castro. Un ejemplo muy claro en mi mente: cuando llegué a la casa, a una casa en Cienfuegos el 15 de mayo, había un póster en la pared de la casa del presidente de un grupo, se llama la Fundación Cubana para los Derechos LGBTI, que describe a Mariela Castro como fraude en la pared. Claramente es un punto de vista muy distinto, muy diferente a lo que dice el gobierno. Hay retos claramente en términos del gobierno, en términos de la prensa, en términos de accesar la información, pero también hay problemas con los funcionarios, con la policía. Por ejemplo, hay policía en el malecón, especialmente con la comunidad trans, que trata de abusar a esta persona en la zona del malecón, tratar de tomar dinero, tratar de tener sexo con esta persona. Escuché muchísimas historias como esto de los activistas independientes. Otra historia que escuché en La Habana de un activista independiente: él me dijo que fue detenido por una semana el año pasado en La Habana simplemente por estar en la capital sin permiso del gobierno. Él no podía bañarse por una semana, él no podía tener un cambio de ropa, y la situación que me describió era horrible. Entonces, escuché mucha historia como esto de los activistas independientes en La Habana y en otro lugar en Cuba.
¿Usted trató de comunicarse con Mariela Castro y funcionarios del CNSX para recoger sus comentarios, pero no le otorgaron entrevista? ¿Cuál cree que fue la razón?
No sé exactamente. Estaba en las tunas con CNSX y con Mariela Castro por una serie de eventos, por la jornada contra la homofobia y la transfobia, y estaba muy cerca de Mariela Castro, y por alguna razón Mariela no quería hablar con la prensa. Había más o menos 6 periodistas como yo y otros de Cuba, y hablé con un funcionario de CNSX diciendo que quiero hablar con Mariela Castro sobre la situación en Cuba, sobre su trabajo, etcétera, para tener este punto de vista, pero salió de la plaza en las dunas sin hablar con periodistas. Quisiera hablar con Mariela muchísimo, pero no sé la razón que no quería hablar con nosotros, conmigo y con otro periodista en las dunas.
Usted visitó La Habana, Cienfuegos y, como ya mencionó, las dunas. ¿Vio algunas diferencias en la situación de la comunidad LGBT entre la capital y las ciudades provinciales?
Sí, escuché muchos críticos de los activistas independientes en las provincias que indican que la influencia de CNSX está mucho más grande en la capital, pero es mínimo en las ciudades fuera de la capital. Por ejemplo, hablé con una persona en Sagua la Grande, una ciudad cerca de Santa Clara, y él dice que la comunidad LGBT en su ciudad no creen que el CNSX trabaja con sus intereses. Me imagino que la situación es un poco parecido a lo que pasa aquí en los Estados Unidos. En La Habana hay más información sobre la comunidad LGBT, hay más información sobre los temas, entonces hay más tolerancia, hay más cosas para hacer para la comunidad, pero fuera del capital hay menos cosas para la comunidad. Entonces creo que esta realidad está presente, es presente en Cuba.
Una última pregunta. ¿Piensa usted que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba va a tener algún impacto positivo en la vida de las personas LGBT en Cuba?
Esa es buena pregunta. Depende del punto de vista de la persona. Los activistas que apoyan al gobierno están optimistas sobre el futuro del país con el proceso de normalizar relaciones entre La Habana y Washington. Pero, como digo, hay muchos problemas para vivir en Cuba por todo cubano, fuera de la identidad de género, de la orientación sexual. Los activistas independientes, muchos de ellos me dijeron que no están optimistas por el futuro en referencia del proceso de normalizar las relaciones, porque la vida es muy dura, es muy difícil para obtener comida, por ejemplo, es muy difícil para obtener agua. Creo que la comunidad está mirando el proceso, pero se depende. Creo que por mucha persona buscan cosas para mejorar la vida y la política, los cambios no están parte de su vida diaria.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, el director del Proyecto Cívico y la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, en una conferencia en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., analizó los retos de la sociedad civil cubana a partir del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Sin duda hay un nuevo rumbo, independientemente de que las relaciones den resultado o no. No esperemos de fuera lo que debemos y tenemos que hacer nosotros dentro. Que sea la hora de todos los cubanos quiere decir que es la hora de la responsabilidad de todos los cubanos.
Valdés opinó que el cambio en Cuba se debe lograr pacíficamente.
En primer lugar, creo que se debe lograr pacíficamente, es decir, a través del diálogo y la negociación. En segundo lugar, tienen que protagonizarlo los cubanos que vivimos dentro de la isla con el apoyo de todos nuestros hermanos de la diáspora. Y tercero, se debe buscar reflejar y representar las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo cubano y no sobre todo los intereses económicos o políticos de las partes.
Por su parte, Ross Johnson, destacado académico del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, dijo que los cubanos deberían tener la oportunidad de definir su destino.
Los cubanos deberían tener la oportunidad de definir su destino, y eso significa que toda la sociedad cubana no puede ser dirigida por algunas pocas personas que hicieron una revolución hace 56 años.
El ex gobernador y ex senador de la Florida, Bob Graham, en entrevista esta semana con Martín Noticias, habló sobre el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El senador demócrata retirado dijo que la verdadera era de los vínculos con La Habana se abrirá cuando los Castro abandonen el poder.
What I felt for a long time is that the key point in time Lo que he pensado desde hace mucho tiempo es que el momento clave de nuestra actividad política en cuanto a Cuba será cuando haya un cambio de dirigencia en la isla. No me siento muy optimista de un cambio significativo de la actual dirigencia, pero pienso que hay una nueva era de relaciones con otros líderes.
U.S.-Cuban relations when there is new leadership.
Graham, que fue uno de los promotores de la ley Helms-Burton de 1996, que reforzó el embargo de Estados Unidos contra Cuba, dijo estar optimista en cuanto al proceso de normalización de relaciones.
Tengo esperanza de que va a funcionar, porque a la larga existe un gran interés de Estados Unidos y del pueblo cubano. Lo principal es hasta qué punto Estados Unidos será capaz de desempeñar un rol en una transición que es inevitable y que espero ocurrirá muy pronto.
I think fairly soon going to occur in Cuba. I personally think that we should be in a dance with.
Personalmente creo que debemos bailar al ritmo de Cuba, ofreciendo ciertos pasos siempre que se verifique que los cubanos adopten las medidas que nos interesan, especialmente en materia de derechos humanos, oportunidades democráticas y apertura económica. Ese vals, tango o salsa podría llevarnos a una eventual restauración de relaciones.
Lead us to an eventual early restoration of normal relations.
Pasemos a otra opinión sobre el proceso de restablecimiento de relaciones. Nuestra productora, Maite Luna, tuvo la oportunidad de entrevistar al periodista y analista político cubano exiliado Julio Schilling, director de la publicación digital Patria de Martí, sobre varios artículos que ha publicado sobre el tema.
En su artículo Cuba y la ética democrática quebrada, usted argumenta que un acuerdo entre el régimen cubano y Estados Unidos se traduce en renunciar a los principios democráticos y de la libertad del pueblo de Cuba. Según sus palabras, ¿esto es abandono de los requisitos democráticos?
Bueno, la democracia requiere el respeto y la observación de una serie de valores normativos. En otras palabras, no hay espacio para el relativismo político, cultural o ético. Cuando, en efecto, los Estados Unidos, pues le dice hasta aquí, abrimos la puerta y aceptamos a la dictadura castrocomunista sin pedir absolutamente nada. Se ha renunciado a una serie de valores. Entonces eso le hace un daño al final a la democracia, porque el despotismo tiene como finalidad subvertir el orden democrático.
También expone que supuestas modificaciones económicas en una Cuba comunista y totalitaria no conseguirían cambios políticos. ¿Usted se inclina más a mantener la postura de sanciones al sistema dictatorial o una política de confrontación?
Hay dos tipos de dictaduras, y esto es fundamental para entender lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. La noción de dictaduras autoritarias. En ese tipo de dictadura, la sociedad civil nunca se destruyó, versus dictaduras totalitarias. La teoría de que por la vía de una ampliación del comercio se puede producir la democracia, en dictaduras autoritarias ha funcionado. Por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, Grecia. Son algunos ejemplos donde el incremento en el comercio sí desembocó eventualmente a la democracia. Y la razón es porque esa sociedad civil existente, a medida que el país adquiere más riqueza y el empoderamiento aún más de la sociedad civil, esa sociedad civil eventualmente exige y ejerce una presión extraordinaria y exige una liberalización política a el régimen dictatorial autoritario, y por eso es que en dictaduras autoritarias hay un buen resumen de casos exitosos donde el comercio internacional sí lo ha producido la democracia eventualmente. En cambio, con dictaduras totalitarias es todo al inverso, y la razón es muy sencilla. Porque dictaduras totalitarias no solo ejercen el despotismo en el entorno político, sino también en el entorno económico y, muy importante, el entorno social. En otras palabras, en una dictadura totalitaria la sociedad civil es aniquilada. Entonces, cuando se abra el comercio internacional, y ahí tenemos los ejemplos vívidos de China comunista y de Vietnam, pues lo que termina pasando es que el Estado dictatorial se fortalece, porque es el que decide quién participa en las nuevas reglas económicas y quién no.
Dentro del peor de los escenarios, un acercamiento con Cuba, ¿entonces no beneficiaría a la sociedad, sino que la acomodaría dentro de un sistema totalitario?
Lo que termina ocurriendo es que sí viene prosperidad material, sí los ajustes económicos se hacen debidamente, pero a la misma vez la sociedad queda domesticada. En otras palabras, la sociedad acepta tener un mejoramiento económico, renunciar a derechos básicos que existen en sociedades democráticas, como lo que es la libre expresión, todo gamas de libertades políticas, libertades civiles, son inexistentes. Entonces, si tenemos esta experiencia, ¿por qué vamos a pensar que si los anhelos de una democracia por la vía del comercio en países como China o Vietnam, si no ha ocurrido, ¿por qué vamos a pensar que en el caso de Cuba van a ser diferentes?
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.